Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio. En el programa anterior hemos decidido dedicar varios programas al estado de Chiapas. En ellos intentaremos realizar un diagnóstico de su problemática actual, sobre todo de su problemática económica y en este programa especialmente situada a nivel internacional, ya que es pues uno de los aspectos fundamentales, aunque no el único, y uno de los cuatro puntos que propone el Ejército Zapatista en la agenda de discusión para el diálogo con el Comisionado por la Paz y el Comisionado de Intermediación. En la continuación sobre este tema, este día nos acompaña el doctor Ángel Basols Batalla, destacado investigador de nuestro instituto, Premio Universidad Nacional 1991 y prolífico autor de libros y artículos, cuya temática principal es la cuestión regional, urbana y rural, y dentro de estos existe una serie de publicaciones y artículos y propuestas sobre la región del sureste, bibliografía que ponemos a disposición de nuestros radioescuchas interesados. Maestro Basols, buenos días, bienvenido a este espacio radiofónico por segunda ocasión.
Buenos días.
También está con nosotros la maestra Cristina Martínez Morales, ella también investigadora del instituto, que se ha especializado en diversos aspectos de la producción, distribución del café, para lo cual pues cuenta con una amplia experiencia en el trabajo de campo. Buenos días, maestra Cristina Martínez Morales, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, antes de iniciar nuestra conversación, permítanme recordar nuestros números telefónicos con el fin pues de que este programa sea un verdadero diálogo entre nuestros radioescuchas y los invitados de este programa. Los teléfonos son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633. También quiero informar al público que la obra que en este día ponemos a su disposición es precisamente la reedición de uno de los libros del doctor Basols, cuyo título es México, formación de regiones económicas, que incluye un breve apartado sobre Chiapas. Pues bien, entrando en materia, maestro Basols, cuando hablamos de Chiapas, generalmente pensamos nada más en un estado del sureste de la República, del cual no tenemos mayores referencias, sobre todo quienes no han estado ahí o no hemos estado ahí. Quisiera platicarnos cómo es el estado de Chiapas. El estado de Chiapas no es homogéneo, tiene regiones, características. Quisiera platicarnos sobre ello.
No es respuesta a su pregunta. Es un poco más amplio porque no podemos dar una clase de geografía física aquí. No hay tiempo. Entonces voy a ser un poco más amplio en cuanto a lo que consideraría yo básico y que propuse en 1989 en Tuxtla Gutiérrez, en alguna de las reuniones a las que asistí, múltiples, en ese estado, para el estudio más o menos exhaustivo del estado de Chiapas, cuando había tiempo para haberlo hecho y cuando se nos preguntó en aquella reunión cómo hacer ese estudio. Una introducción breve hablando de la importancia que tiene el planteamiento todavía hoy del gran maestro Alejandro de Humboldt, que con su extraordinario libro sobre la entonces todavía llamada Nueva España sentó las bases para el estudio geoeconómico regional. Le llamó a su obra ensayo político para claramente señalar que la felicidad de los seres humanos depende, entre otras formas, de que se enmienden, se corrijan, decía, las imperfecciones del orden social. En el caso de la Nueva España, lo más importante era, según Humboldt, terminar con la tremenda desigualdad existente entonces, con la división en castas, donde negros, indígenas y todas sus mezclas estaban sentenciados desde su nacimiento a la miseria, la incultura y la falta de esperanza. No deseo, obviamente, en esta ocasión, tocar múltiples aspectos del conflicto en Chiapas. Ya se ha repetido mucho, todos los días hay artículos de todo tipo. Más bien me referiré a algunos de los puntos que, como usted pregunta, yo señalé como más importantes para el estudio de ese estado. Hemos trabajado en numerosos libros y artículos sobre la problemática de Chiapas. No se trata aquí de hacer la enumeración de ellos, ni habría tiempo. Yo solamente quiero decir, repetir, que insistí entonces en que había que organizar por parte del gobierno y de las comisiones que organizaron esa reunión de Tuxtla en 89, un verdadero estudio a fondo de la situación económica, social y política del estado. ¿Cuáles serían algunos de los puntos que yo creo que hoy debieran estudiarse? Y aquí señalo que deben ser personas que conozcan a fondo la situación del estado, porque improvisados no pueden resolverlo, ese problema. No es cuestión, como vaciaba yo con alguien, de ir a conocer los tipos de sombreros de Tenejapa. Es un problema de, o ya tiene uno experiencia de muchos años de haber conocido Chiapas, no se necesita haber nacido ahí, sino conocer aquellos problemas, o hay que hacerse un lado. El primer punto sería estudiar cómo se generó la sociedad de castas, que se formó a lo largo de esos 300, más otros 100, más todo el porfiriato, y que la Revolución Mexicana no pudo liquidar, como tampoco en muchas otras zonas montañosas, selváticas o desérticas del país. Esta sociedad de castas subsiste en múltiples formas hoy todavía. La esclavitud del indio se convirtió en algo un poco más suave después, con la revolución. Nada más la servidumbre, pero no ha perecido. 2. Chiapas es un estado relativamente rico en recursos naturales, al revés de lo que piensan algunos. Como lo muestra él en la enorme producción de energía eléctrica, más de la mitad del país recibe esa energía, la creciente explotación petrolera, la existencia de extensos pastizales, el suelo que puede producir una variedad inmensa de mercancías agrícolas, los restos del bosque tropical, lo que queda ya de la Candonia, el mar adyacente con sus lagunas, los variados climas para la agricultura, etc. Claro, se choca con los problemas de tenencia de la tierra, de la escasa industrialización que se ha logrado en el estado, y además de una inseguridad jurídica total y de atropellos de todo tipo. Ni se ha liquidado la política racista contra el indio que, dicen los escasos chiapanecos blanquiscos, que no es esta gente de razón. Ni los recursos naturales de Chiapas se han utilizado para su propio desarrollo o el del llamado sureste mexicano. 4. Las estructuras de poder se han perpetuado el dominio económico, social y político de quien usufructúa la posesión de esos recursos naturales, bajo la consigna de, aquí no se debe mover ni una hoja. Al fin el indio ha aguantado todo. 5. Alguna vez propusimos un plan para desarrollar a Chiapas, utilizando sus propios recursos naturales y humanos. Pero esa significaría romper con el centralismo, inscribir en nuestra constitución política el derecho de las regiones para que reciban pago por lo que se explota en bien de otras zonas del país. Y se señalaban también, deben señalarse las atribuciones de reivindicación de sus propias riquezas en cada región, a través de programas de verdadero desarrollo regional. Finalmente, Chiapas es la Centroamérica mexicana y sufre problemas muy parecidos a los que revientan en Guatemala y otras naciones vecinas. Si sus estructuras no cambian radicalmente, el proceso de violencia seguirá profundizándose. Y no solo ahí, sino en todo el México discriminado, sea rural o urbano. Y el momento es decisivo, creo yo. Pronto se va a ver si la sociedad mexicana está madura para los grandes cambios o se la lleva a la vorágine de los acontecimientos. En tiempos normales se pueden incluso tolerar algunas situaciones de injusticia. Pero en momentos de crisis mundial y nacional no es posible que esto suceda. Porque entonces, cuando hay normalidad, no se han rebasado ciertos límites. En tiempos de crisis, por lo contrario, resultan intolerables las situaciones de oprobio. Se desbordan y se convierten en estallidos sociales. Si la sociedad mexicana desea evitar nuevos incendios y además resolver los problemas en Chiapas y otros muchos puntos del país, no tiene más que tomar el toro por los cuernos, liquidar los resabios y estructuras de un pasado y de un presente oprobiosos y crear nuevas formas de vida que eviten la miseria, la violencia y la injusticia. Sobre lo que usted me preguntó, yo agregaría obviamente, la costa es una zona sumamente rica en pastizales para una ganadería incluso comercial. Ahí está junto el Soconusco, la famosa zona del café, donde los indios famélicos llegan a ganarse el pan. Después está la zona de la depresión central de Chiapas, donde están las grandes presas, y que es difícil para una agricultura en gran escala, pero que tiene también posibilidades grandes para el desarrollo ganadero. Después está la Candonia, todavía reserva forestal y petrolera. Y el norte, donde hay también producción cafetalera y rica zona de variados suelos y avecina Tabasco. De tal manera que, y los altos en medio, que es una zona, una meseta de más de 2.000 metros y que obviamente es el centro del conflicto por, entre otras cosas, la subdivisión de la tierra y la falta de empleo.
Maestra Cristina Martínez, como mencionaba el doctor Bassols, conocer el Estado es conocer sus partes y conocer el todo. Una de las cuestiones que es histórica, a lo que se ha dedicado el Estado de Chiapas y el sureste, es el cultivo del café. El cultivo del café que ahorita tiene una problemática internacional que, bueno, se refleja en lo nacional en diferentes formas. Quisiera platicarnos cuál es la importancia del café en el estado de Chiapas.
Sí, cómo no. Bueno, antes que todo agradecer tu invitación y, bueno, especialmente porque este programa es importante en el momento actual que vive el país. Y no cabe duda que para poder acercarse a conocer la problemática más profunda de Chiapas hay que tomar en cuenta precisamente las condiciones de vida del campesinado. Y Chiapas es el primer productor de café del país. Le siguen Veracruz, Puebla, Guerrero, para mencionar los más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué significa el que Chiapas sea el principal productor? Que hay una gran cantidad de campesinos pobres, cafetaleros y además también una gran proporción de jornaleros. En Chiapas, en el último censo cafetalero de Inmecafé, que realizó en 92, consignaba que el 3.8 de todo el territorio chiapaneco estaba ocupado por cafetos. Esto significa que el 17.5 de la superficie sembrada de Chiapas en ese año era café. Y digo en ese año porque la crisis del café ha propiciado ya sea que no se pisque o que se quiten algunos cafetos. Pero la disminución no es mucho en un año, en el curso de 93. Ahora, para darnos una idea de la importancia de estas proporciones en Chiapas, de las tierras cafetaleras, miren, significa que en Chiapas está casi el 30% de las tierras cafetaleras del país y el 26% de todos los productores de café del país están en Chiapas. Entonces, esto hace mucho más dramático el impacto de la crisis cafetalera nacional y mundial sobre la economía chiapaneca y en especial en las condiciones de ingreso y de vida de la gran proporción de cafetaleros muy pobres y de jornaleros, porque la estructura cafetalera del país descansa en una amplia base de pequeñas parcelas cafetaleras y en la fuerza de trabajo en las fincas de los jornaleros, ¿no? Ahora, es importante para tomar en cuenta, examinar las condiciones por las que atraviesa ahora Chiapas en el aspecto económico-social. Daré unas cifras, unas dos cifras sobre los campesinos. De tierras, productores ejidatarios y comuneros, del todo el país, el 62.11 son chiapanecos cafetaleros. O sea, los ejidatarios y comuneros cafetaleros del país, el 62.11 están en Chiapas, ¿no? Y operan el 57% de la tierra comunal y ejidal cafetalera en el país, ¿no? Claro, esta estructura, y dicho muy rápidamente, está polarizada. Encontramos 53 fincas de más de 200 hectáreas, que en cafetales es muchísimo, ¿no? Entonces…
Bien, si nos permiten medio minuto para una cápsula informativa.
Selección de la noticia de la semana para pensar. Chiapas, la magnitud del problema.
Históricamente, en la entidad ha prevalecido la pobreza y la miseria extrema, actualmente las mayores del país. La frialdad de los datos nos lo confirma.
El estado de Chiapas, junto con Guerrero y Oaxaca, obtienen el Producto Interno Bruto per cápita más bajo del país. El 20% de su población ocupada no percibe ingresos. El 40% gana menos de un salario mínimo y otro 20% de uno a dos salarios.
Según cifras oficiales, prácticamente no existe el desempleo. Sin embargo, es la entidad que presenta menos empleos formales y más trabajadores por su cuenta.
El porcentaje de la población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir es de 30%. De quienes tienen entre 6 y 14 años, solo el 71% asiste a la escuela.
El 35% de las viviendas no tienen electricidad. Solo el 14% son construidas con material sólido y el 58% cuenta con agua potable.
El 30% de su población no tiene acceso a servicios de salud y solo hay un médico por cada 1.500 habitantes. Las principales causas de muerte son infecciones intestinales, respiratorias y desnutrición. Las mismas causas de hace 40 años.
Bien, continuamos con nuestra plática sobre el estado de Chiapas. Doctor Basols, un estado de la República repercuten directamente una serie de aspectos internacionales. Es decir, en un país no solo es la totalidad, sino cada zona, cada parte de este país repercuten aspectos internacionales. ¿Cuáles serían los más importantes repercusiones en Chiapas?
Yo no tengo duda de que los sucesos de Chiapas no son episodios aislados de lo que está sucediendo en el resto del mundo, sobre todo el tercer mundo pobre. Al contrario, son combates, todos estos, de una vasta guerra que se libra en múltiples lugares del planeta. Es la respuesta de la inmensa mayoría del mundo contra lacerantes condiciones de injusticia, dependencia, miseria y hambre, antidemocracia y violación de los derechos humanos, cuya vigencia de estos violaciones han sido resultado, primero, de aquel antiguo orden colonial, pero también del nuevo orden internacional entronizado ahora por las compañías transnacionales. Aquí no quiero eludir las culpas de los gobiernos concretos de México y del estado de Chiapas, que entran dentro de esta caracterización de la presión que se ejerce a nivel mundial para que el orden internacional capitalista funcione perfectamente. Para eso hay que aplicar el neoliberalismo y todo lo demás que conduce a mayor empeoramiento de las condiciones de vida. Las anquilosadas estructuras que creó el dominio de los de esos 500 años, primero coloniales y luego neocoloniales, han entrado ahora en lenta crisis. Desde hace 100 años se vienen sucediendo luchas en todos lados. Primero fue la independencia política de muchos países, las antiguas colonias de África y Asia, antes la de América Latina. Y después se llevaron a cabo incluso revoluciones sociales, como es sabido, para romper este llamado fatalismo de la desigualdad. Sin embargo, estas revoluciones sociales más trascendentes en los últimos años han sido liquidadas o languidecen sin remedio. Al mismo tiempo que se ahonda el abismo entre el pequeño círculo de países, clases y grupos que todo lo tienen y el inmenso ejército famélico que casi nada tiene. Entonces, a partir de los años 60 de nuestro siglo, está claro que se han profundizado en forma simultánea las variadas crisis de carácter económico, social, político en todos lados, con algunos caracteres y modalidades propios en cada país y región, y también en zonas étnicas de las etnias. Y derivan en situaciones cuya violencia es mucho más aguda en el seno del tercer mundo, como decía, que en los países desarrollados. Se puede consultar por ahí las estadísticas. Actualmente hay más de 50 focos de conflictos armados en todo el mundo, 48 de ellos en países del tercer mundo. Solamente tenemos los casos de Irlanda, quizá el País Vasco, Cerdeña, algunos otros, pero Córcega, y es pequeña la proporción de esos, de ese tipo de grandes convulsiones. Esto deriva en situaciones cuya violencia es más aguda, repito, en África y América Latina, pero que se enlazan claramente con las herencias de ese pasado colonial no liquidado, el orden neocolonial que imprime todos los días con mayor fuerza su dominio, y las estructuras reaccionarias, situaciones de oprobio e injusticia y violencia antidemocrática. El resultado, al no resolverse a tiempo las contradicciones económico-políticas, creo que está a la vista y son las explosiones sociales. El conflicto de Chiapas entonces se suma a esos otros 50 o más que están operando en todas partes del mundo. No quiero hablar de un fatalismo, no quiero hablar de que no tengan solución estos conflictos. Lo que quiero hacer hincapié es que la crisis mundial de la humanidad a finales del siglo XX condiciona muchos de los estallidos de violencia por situaciones que no fueron corregidas a tiempo y que quizá no podían ser corregidas en un orden basado en la injusticia y el dominio, no solo de países, sino ahora de las compañías transnacionales, de grupos y de gentes también dentro de cada región. No están dispuestas a permitir que se rompan esas situaciones. Por lo tanto, tiene que haber estallidos aquí y allá. Ojalá, y de aquí a fin de siglo, esta crisis amaine y tengamos un renacimiento de estas regiones y países hoy oprimidos para lograr su liberación en el siglo XXI.
Así es. Hay un comentario de la señorita Julieta Reséndiz en donde hace referencia precisamente a que este pues no es un país de primer mundo y que como Chiapas debe haber algunos o muchos más estados o grupos de la República. Agradecemos también el comentario del señor Jesús Ríos, en donde hace alguna pregunta sobre el narcotráfico que no podríamos contestar. Y un poco ya para terminar, porque el tiempo está encima, maestra Cristina Morales, sobre estas repercusiones internacionales dentro del estado de Chiapas, que en este caso sería el precio internacional del café, ¿cómo ha afectado estos cambios, esta caída de los precios del?
Partiendo de las cifras que anteriormente di, indudablemente que la gran crisis cafetalera mundial y que repercute en el país a lo largo de todos los años 80, en Chiapas podríamos decir que es casi directo, por lo que he dicho antes para mencionarlo anteriormente. La economía cafetalera tiene una estructura que va de la pequeña parcela del productor pobre, que estas parcelas aportan más de la mitad del café que se procesa e industrializa en México, hasta la operación de grandes capitales especulativos en las bolsas de Nueva York y Londres. Esto muy rápidamente da idea de la compleja estructura capitalera. Ahora, cuando caen los precios, en la década de los 80, el precio internacional del café cayó un promedio del 50%. Y el precio del café cereza pagado en campo, que es antes de cualquier proceso agroindustrial, cayó 25%, y el pergamino, que ya lleva un proceso agroindustrial, cayó 28%. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos cafetales, sobre todo en los últimos 4 años, quedaron sin piscarse. ¿Qué quiere decir? No hubo empleo para los campesinos pobres. Segundo, cuando se llevaba el campesino pobre su café cereza para procesar a los beneficios, el pago era en proporción a esa caída del precio internacional. Se puede decir que el kilogramo de café cereza en 1981, a precios deflactados, pagaban 8.73 pesos. Para 1990 pagaban 2.45. Entonces, esto estamos hablando del ingreso del campesino más pobre. Por otro lado, los jornaleros, son jornaleros mexicanos de Los Altos, de Chiapas, a las principales fincas, y guatemaltecos en los últimos años. ¿Por qué? El guatemalteco cobra menos, incluso a veces trabaja solamente por la alimentación. Entonces, esto ha agudizado muchísimo la situación de empobrecimiento, y los precios internacionales, la crisis que aún no se resuelve, está afectando no solamente al campesino pobre, sino a las fincas medianas. En la banca privada, el año pasado embargó 100 fincas medianas en Chiapas. ¿Qué quiere decir esto? No solamente la desaparición del cafetalero propietario mediano, sino también falta de trabajo e ingreso para el campesino pobre, por un lado. Entonces, este precio internacional ha hecho que la producción del café mexicano, de ser alrededor entre 5 y 6 millones de sacos al año, en el ciclo 92-93, está estimado, no están confirmados, 3 millones y medio de sacos.
O sea que ha sido una…
Es muy rápidamente, en sí, una cápsula, es muy complejo, sería muy interesante examinar las repercusiones de esto sobre las condiciones de la población indígena y no indígena campesina, y qué papel tiene en toda la efervescencia del conflicto social que hay ahorita.
Claro,
creo que se encontrarían cosas importantísimas.
Claro, ¿no? Y sobre esto también algunos otros productos, claro, se puede ver a través de muchas
Lástima
formas.
Que no tengamos tiempo de dar más idea de la relación de la crisis internacional, del contexto internacional, como lo abordaba el maestro Bassols, del capital comercial en el café exportador, o sea, el capital exportador, y la base productiva del café.
Claro, entonces, pero bueno, que sea esto el inicio de otro, de algún otro programa en el que espero que nos acompañen. Desgraciadamente el tiempo se nos terminó. Solamente el señor Félix Becerra Cortés le pregunta al doctor Bassols si él dio clase en la Universidad Obrera, porque fue su alumna allá en 92.
Claro que sí, lo recuerdo, y qué bueno que tiene la misma inquietud que yo respecto a cuál va a ser la respuesta de la sociedad mexicana, no la del gobierno, sino claro, la de 90 millones de gentes frente a los graves problemas actuales.
Así es, pues muchísimas gracias, doctor Bassols, maestra Cristina Martínez. Nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Lucía Guerra y José Gandarilla, realización de Mauricio Quijano. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.